Tenemos ya a nuestro siguiente invitado en Graffiti. Vamos a hablar con Iván Zaldúa sobre su trabajo Euskal Literaturaren alde eta kontra. Y dependiendo de cómo coloquemos o leamos las paréntesis, lo podríamos traducir como a favor de la literatura, a favor y en contra de la literatura vasca, o quizá deberíamos hablar de literatura en euskera o euskaldún. Vaya jardín primaveral este, el de traducir el adjetivo euskal, y más también cuando hablamos de cultura, cultura vasca, euskaldún. Bueno, en fin, ya empezamos planteando una duda, Iván. Saldúa, arratsaldeon.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo traduces tú el título del libro, Iván?
Bueno, yo lo pondría... Lo que pasa es que los paréntesis están puestos ahí para crear efectivamente confusión. Pues eso, a favor y en contra de la literatura vasca.
Vasca, ¿no? Sin euskaldún, tal, es que el término...
Bueno, lo que pasa es que al traducir yo creo que sí, pero en realidad hablo sobre todo de literatura vasca en euskera. También toco algo de la literatura en castellano, pero sí, pero entonces ya queda un poco, digamos, largo, ¿no? Entonces, si empiezas a poner en euskera, euskaldún, no sé qué, entonces, pues bueno, yo por eso prefiero... Y si lo tradujera al castellano, que no sé si lo haré, pues seguro que metería más cosas sobre la literatura en castellano vasca y entonces ya entraría.
Sí, este término de euskal cultura, cultura vasca, nos llevaría a otra conversación larga, que por qué no, otro día puede ser, Iván.
Sí, sí, es un clásico.
Sí. Oye, hablando del título, lo que sí está clara es la referencia, ¿no?, al de Zaizar Vitoria, ¿no?, a Berri Arenalde eta kontra, ¿no? Sí que juegas con ello, ¿no?
Sí, sí, es una especie de un pequeño homenaje y bueno, y de alguna manera también un reconocimiento de que para los títulos soy muy malo y entonces prefiero copiarles a los demás, ¿no? Ya, como ya está hecho un poco, pues bueno, pues sigo con eso y ya está.
Ya está hecho, eso es algo que también se dice mucho en el libro. Bueno, vamos a ir conociéndolo. Está dividido en cuatro partes. La primera, la que recoges decálogos y manifiestos, que quizá pueda resultar la más divertida de alguna manera para las lectoras y los lectores, y no lo sé si tanto también para el propio autor, para ti, Iván.
Oh, a mí sí me resulta divertida, ¿eh? O sea, quiero decir que yo me lo he pasado muy bien repasando, porque en realidad muchos son textos que han ido apareciendo en diferentes medios durante estos últimos 7-8 años, ¿no? Tanto en periódicos como en revistas, como en blogs literarios sobre todo, ¿no? Y bueno, de alguna manera, pues esto me ha dado la oportunidad de recuperar los que a mí me parecen mejores, ¿no? Y dentro de ellos me he dado cuenta, y con una cierta sorpresa en cierto modo, que tiendo mucho a este género, ¿no?, del manifiesto, del decálogo. Y entonces, pues bueno, se me ocurrió que estaría bien de alguna manera agruparlos todos en un primer capítulo, que además es, digamos, fácil de leer porque son textos bastante ligeros y bueno, y un poco... que tienen algo de coña, digamos, ¿no? Y en realidad muchos de esos los temas que planteo en los manifiestos y en los decálogos luego vienen desarrollados en los artículos un poco más largos de las siguientes secciones, ¿no?
Dices que tienen algo de coña, yo creo que bastante, y no sé si se lo toman tan a coña las personas aludidas, ¿no? Ya sean escritoras, escritores, editores, ¿no?
Bueno, eso es una pregunta que evidentemente tendría que hacerles a ellos, ¿no?
Digo, no sé, sí, igual sí, alguien sí, te ha dejado de hablar,
Pueden. ¿No? Bueno, pero ya he dicho que como el mal estaba ya hecho, ya. Bueno, en realidad todo esto ya había sido publicado, y quiero decir que no creo que me traiga demasiados problemas, en fin, más problemas de los que ya he tenido hasta ahora, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, yo entiendo, sí, que cuando se plantea la crítica, pues bueno, pero bueno, a mí me parece que es una de las funciones de la literatura, ¿no? Hacer crítica, ¿no? Y es un poco como el humor, ¿no? Si no les cuece a alguien, a mí no me suele parecer un humor efectivo, y con esto, ¿no? Pues con la crítica pasa lo mismo. A alguien le tiene que escocer, evidentemente, ¿no?
Hablas también sobre la autoficción en el libro, y este ensayo o esta recopilación de artículos y discursos, ¿no podría tener de alguna manera también algo de autoficción o en absoluto?
Pues no mucho, la verdad, porque pienso, hombre, uno al final acaba hablando siempre de sí mismo, ¿no? De alguna manera. Yo creo que la cuestión en literatura es disimularlo, ¿no? Lo más que se pueda, ¿no? Y precisamente con la autoficción se va al extremo contrario, ¿no? Que es a una, digamos, a una metástasis del ego, que a mí me parece que ya como el ego está muy presente en cualquier cosa que escribas, aunque estés escribiendo sobre las cuestiones más objetivas y más alejadas de ti que se puedan imaginar, pues ya hay meter tanto el ego, pues más aún, ¿no? Quiero decir, ya me parece un exceso, ¿no? Entonces aquí yo sí que, claro, lo hago siempre desde mi punto de vista, pero lo que estoy intentando hablar es de la literatura en, bueno, la literatura vasca en general y de la literatura en general, ¿eh? Porque es un libro que se refiere a la literatura vasca en euskera, sobre todo, como hemos dicho, es decir, a un objeto externo a mí, al que yo accedo. Esto es un libro de un lector, ¿no? De un lector un poco crítico, si se quiere, que no sabe callarse, ¿no? De alguna manera, pero en principio es un libro sobre literatura en general, porque para mí la literatura vasca y también la literatura vasca en euskera ya está inserta plenamente, digamos, en lo que es la línea general de la literatura universal, es decir, la literatura que se hace en los países, en fin, súper desarrollados, si se quiere. Y entonces, pues bueno, para mí, yo hablo, intento hablar relativamente poco de mí mismo, ¿no? En ese sentido.
Uh-huh. Tú tuviste la suerte, Iván, lo cuentas también, de tener profesoras y profesores que te enseñaron a amar la literatura. También ahora dices, ¿no?, que eres crítico. Todo el mundo no tiene la misma suerte en absoluto. Qué pregunta también, ¿eh? Pero ¿cómo se debería enseñar, ¿no? ¿Se debería enseñar a amar la literatura, saber hacer una lectura crítica, estudiar la historia de la literatura, educación, literatura?
Sí, yo ahí me planteo más dudas que certezas, ¿no? Quiero decir, yo creo que en comparación con la época en la que yo pasé por la Ikastola y por el instituto, ¿no?, me da la impresión de que ahora la cuestión de la lectura se enfoca mucho más desde el punto de vista del entretenimiento y del placer inmediato que desde el análisis de las obras y el dar instrumentos al lector, al nuevo lector, al estudiante, ¿no?, para poder analizar las obras y separar el grano de la paja, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta es, ¿por qué esta obsesión con que, en fin, ¿no?, lo maravilloso de la lectura y que tengamos que estar todos encantados? Bueno, pues habrá gente que sea lectora y a la que le guste leer y la literatura, y otra que no, ¿no? A la que no, ¿no? No se plantea uno nunca si las matemáticas, el álgebra o las ciencias naturales tienen que gustar, ¿no?, a los estudiantes, ¿no? Hay que explicar una serie de materias y se acabó, ¿no? Y si a alguien le gusta, mejor. Esa persona se convertirá en... hará ciencias exactas, o sea, será ingeniero nuclear, o será biólogo, o lo que sea, ¿no? Pues yo creo que con la literatura hay que hacer lo mismo, con esta obsesión. Y luego hay otra cuestión también, ¿no?, que es que últimamente me da la impresión de que la literatura en la enseñanza se ha convertido más en un vehículo para enseñar la lengua, para enseñar gramática de una manera, digamos, más suave y más light y más divertida. Y entonces pierde, quiero decir, que deja de ser un fin en sí mismo, ¿no? Y para mí yo creo que, bueno, hay que enseñar bien lo que es buena literatura, lo que es mala, cómo analizar, tener instrumentos para poder diseccionar las obras literarias, y ya si luego a uno le gusta, pues mejor que mejor, ¿no? O igual lo que hay que hacer es separar las dos cosas y dedicar una, digamos, una parte al disfrute de la lectura y fomentar eso, pero hay que hacer entonces una asignatura en la que se le dé verdadera importancia a lo que es diseccionar la literatura, porque si no me da la impresión de que estamos rebajándola al nivel del entretenimiento, ¿no? Y entonces eso es, yo creo que bueno, quizá es eso lo que le pasa a esta sociedad, que bueno, pues le parece que la literatura no sirve para nada, y efectivamente pues entonces hay que darle un estatus menor, ¿no?, dentro de la enseñanza, pero entonces que no nos den tanto la murga a los políticos y tal con lo bueno que es leer y la literatura, etcétera.
Ya. Sí, el entertainment, ¿no?, tan presente, en fin, en toda la cultura, ¿qué dirán los músicos también, ¿no? Oye, no sé si eres fetichista, Iván, ¿guardas la colección de libros de los Hollister o preferiste echarlos a la hoguera?
No, los guardo en casa de mis padres, pero los guardo, ¿no? Y cuando voy allí, pues miro hacia arriba y me horrorizo, ¿no?, cada vez que la veo, ¿no?, la colección ahí. Y bueno, y me pasa, ¿no? O sea, quiero decir que hay cosas que te apasionaron, digamos, de niño, ¿no? Yo más recuerdo, por ejemplo, porque he hecho la intentona, pues los libros de Edgar Rice Burroughs, ¿no?, de Tarzán, ¿no? Y bueno, intentar leer justo uno que me faltaba en la colección y que recuperé hace, yo qué sé, 20 años, ¿no? Y bueno, es que no poder pasar de la tercera página, ¿no?, porque aquello era una prosa infumable, ¿no?, entre otras cosas, ¿no? Entonces sí, no, pero yo soy bastante Diógenes, es decir, no suelo tirar casi nada de que tenga que ver con el papel y los libros, aunque sepa que no es excesivamente bueno.
Ajá. Vamos a escuchar algo, Iván.
Bienvenidos a la nave del misterio.
Iker Jiménez está bastante presente también, ¿no? En el libro, ¿no? Cuántas cosas misteriosas no hay en torno a la literatura, Iván. ¿Eres fan de Iker Jiménez o es ya más parte de la coña de la que hablábamos antes?
Sí, yo diría que es más bien parte de la coña, ¿no? Ah. Sí, no, quiero decir que yo, también es un guiño pues aquellos libros que también en cierta época, quizá después de los Hollister, justo pues aquellos libros sobre ovnis y astronautas de la antigüedad que venían aquí al Triángulo de las Bermudas. Y bueno, pues tuve mi etapa de aquello que ya me curé rápidamente, pero bueno, sí, tiene más que ver con la ironía, yo creo. El intento de ironía que nunca se sabe si llega al lector, ¿no? Por eso digo que es un intento
sí,
de ironía.
Sí, queríamos jugar con eso. Claro, hablas también de los periodistas, de tal, de cómo hacemos las cosas, ¿no? Con la literatura, en fin. También le hemos dado vueltas también por si acaso y al final acabaremos haciendo algo convencional. En fin, el sábado 8 de abril, ¿crees que después de lo que suceda en Bayona en torno al desarme de ETA se abrirán las puertas a la gran literatura sobre el asunto, sobre el tema o quizá lo que pasa es que se multipliquen, ¿no? Algo que apuntas también, ¿no? Se multipliquen más las novelas, bueno, novelas o ensayos o teatro o poesía. La poesía es otro tema, hay tantas cosas, ¿no?
Sí. No, bueno, yo creo que ahí hay... Ahí puede, hay dos puntos de vista y yo, depende con el pie con el que me levanto, pues bueno, suelo ser más partidario de uno que de otro, ¿no? El punto de vista optimista sería, bueno, el que, digamos, afirma que la mejor literatura sobre cualquier conflicto, me da igual que sea la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil, el conflicto vasco o lo que sea, o como le queramos llamar, sucede, ¿no?, después de la tormenta, ¿no?, después de que haya pasado, cuando ya puede reposar de alguna manera el punto de vista y más información y, bueno, y hay una reflexión a más largo plazo, ¿no? En ese sentido, pues bueno, pues yo no pondría tanto, diríamos, la fecha en el 8 de abril. Yo creo que quiere decir que la época post-ETA está ocurriendo ya desde hace una serie de años, ¿no? Quiero decir que esto es un capítulo más, pero bueno, yo creo que se puede decir ya incluso, aunque pueda haber dudas en ese sentido, que que novelas como Twist o como Martutene, pues de César Vitoria y de Arcaizcano Twist, ¿no?, pues bueno, ya son, digamos, las primeras novelas de la era post-ETA, ¿no?
Sí, pero la época no es muy actual, ¿no?, de la que hablan tampoco, ¿no? Miran un poquito atrás, ¿no?
Bueno, sí, claro, en el caso de Twist más, pero bueno, pero quiero decir que es bueno, pero yo lo sigo viendo dentro todo del mismo continuum de alguna manera, ¿no? Martutene está más cerca, aunque claro, sí, las referencias son a épocas anteriores, ¿no? Y luego el punto de vista del día, los días que me levanto un poco más cenizo, lo que pienso es que, bueno, se abre la posibilidad de que haya una mejor literatura, pues a fin de cuentas la tranquilidad, digamos, y que podemos vivir en estos momentos, pues puede contribuir a eso, pues como dicen algunos autores, ¿no? Pero por otra parte también yo creo que se abre la espita, ¿no?, y de alguna manera por ahí puede entrar una serie de obras que banalicen la cuestión o que la utilizan, digamos, la utilicen como reclamo para hacer un tipo de literatura más comercial y con menos calado literario. Entonces, en ese sentido, yo creo que también hay peligros y que no todo lo que se vaya a producir a partir de ahora acerca del asunto va a tener un valor literario necesariamente, ¿no?, porque se haga después de que haya terminado la parte violenta, ¿no?, digamos, del conflicto, ¿no? Y bueno, y eso, y también un poco por remarcar que en la literatura que se ha hecho hasta ahora, ¿no?, sobre el asunto, mientras duraba la cosa, ¿no?, pues yo creo que hay cosas que, bueno, se ha hecho mala literatura, por supuesto, y literatura mediocre, pero también se han hecho buenas obras que yo creo que merece la pena tener en cuenta y seguir rescatando y teniendo en cuenta a partir de ahora, incluso en el caso de que se hicieran grandes obras maestras sobre el tema, ¿no? Pues estoy hablando pues del Letargo de Joaquín Muñoz o de Amaika Pauso o de El hombre solo de Achaga, ¿no? En fin, Los pasos incontables de Saizar Vitoria, etc. Yo creo que hay una serie de libros ahí que son, van a ser ineludibles dentro de, también en el futuro, dentro de lo que sería la literatura sobre el conflicto vasco.
Ahí has apuntado algo interesante, Iván, ¿no? Que sí que se puede crear algo muy comercial también, ¿no? En torno a la cosa, ¿no? Sí que puede ser motivo de comercio también, ¿no?
Bueno, quiero decir, sobre, hay ya thrillers sobre en el que se tocan algunos temas, ¿no? Lo que pasa es que son estos thrillers escritos en euskera que resultan un poco anémicos, ¿no? De literatura seminegra y comparados con los que se escriben por ahí fuera en Suecia y así. Pero, por ejemplo, en el caso irlandés hay ya libros que se pueden calificar de thrillers y cuya temática principal está centrada en la cuestión de Troubles, ¿no? De la historia del IRA y de los últimos, vamos, de los años 70 hasta hoy, ¿no? Entonces sí, yo creo que se puede hacer y se hará, ¿no? De hecho, resultaba hasta cierto punto hasta extraño, ¿no? Que con un tema que tiene tantas concomitancias o tantos puntos en común con el de la novela negra, digamos, pues no se hubiera hecho antes, ¿no? Pero bueno, ahora el hecho de que se pueda hablar más tranquilamente de todo es posible que impulse ese tipo de literatura, ¿no? Entre nosotros. Se me ocurre que puede ser, ¿eh? No sé luego si pasará, pero...
Otro de los pilares de la literatura, la crítica, que parece que ya de unos años aquí sí se ha quitado por lo menos el miedo a hacer críticas más afiladas, malignas incluso, ¿por qué no, no? De la literatura vasca, pero claro, luego también hablas de...
No sé, no lo tengo tan claro.
Ah, no, pero bueno, algunas... Pero cuando aparece también se cortan cabezas rápidamente, ¿no? Tanto de los
por eso
críticos
digo,
también, ¿no?
Bueno, hay una tesis de Ivone Gaña sobre el tema... Bueno, él toma las críticas literarias desde los años 70 hasta el 2005, si no me equivoco, y bueno, la tendencia que él ve es a una reducción progresiva de las críticas negativas, ¿no? Y hay un ascenso, digamos, de las críticas menos valorativas y más neutras, ¿no? Quiere decir que en los años 80 seguramente había críticas más demoledoras, ¿no? Que las que se han podido hacer por lo menos a principios de los 2000, y a mí me parece que la tendencia ha continuado después, ¿no? O sea, hay alguna crítica, hay críticas negativas, evidentemente, pero bueno, no hay críticas negativas, porque una cosa es una crítica mala y otra cosa es una crítica negativa, ¿no? Uh-huh. Hay críticas que ponen bien al libro, pero son malas, y otras críticas que son buenas, pero son negativas, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que de esas, sí, hay, a mí me da la impresión de que una escasez mayor, ¿no? Pero también, y ya digo que por lo menos algo de base estadística ya tiene por la tesis esta de Ivone Gaña, ¿no?
Mañana estarás con Íñigo Astiz en la Elcar de Pozas en Bilbao, dentro del Oraldía. Habrá ahí espacio para la crítica. ¿Tenéis cerrado el asunto? ¿Hay un guión o te lanzas a la piscina con Íñigo cara a cara?
Bueno, es quiero decir, va a ser en modo conversación o entrevista de alguna manera la presentación del libro. Y bueno, tenemos un guión que hemos estado trabajando, pero que creo que Íñigo va a traicionar continuamente, con lo cual voy a tener que improvisar, que es algo que se me da fatal, y entonces, pero bueno, lo intentaré.
Pues la cita es a las 7 de la tarde, ¿verdad?
Exacto, sí, eso es. En Pozas.
A las 7 de la tarde en Pozas. Iván Zaldúa, se nos han quedado un montón de temas para hablar desde el amateurismo.
Sí, pues bueno, me enrolla mucho.
Sí. No, bueno, pero es una gozada. Vaya. Así que bueno, volveremos a charlar contigo, porque cuando se quedan cosas en el aire hay que amarrarlas antes de que se vayan demasiado lejos.
Cuando queráis.
Iván Zaldúa, es que recascó.
Vale, sube ahí.
Gero arte. Agur.